Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones y Municipalidad de Vitacura. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? 7:00 a.m. en punto. Buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, con una noche larga, bastante larga, para la zona costera de nuestro país a propósito de la alerta de tsunami decretada ayer en la noche tras los terremotos ocurridos en Nueva Zelanda. Le vamos a contar de eso, vamos a estar pendientes de lo que pase en la Oficina Nacional de Emergencias. Se espera que en los próximos minutos haya un balance de lo que ha significado esta alerta de precaución que llegó a los habitantes de la zona costera para abandonar aquella parte del territorio nacional hasta 80 metros. Se esperaba que esto llegara con ese tren de olas, el denominado tren de olas, con una altura de hasta 80 metros. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buen día.
Muy bien, ya te Rodrigo, ¿cómo estás?
Dije que era viernes hoy día, sí.
Sí, qué bueno. Bueno, que
era 5 de marzo, también.
Y que lo recalques.
Y que lo recalque. 16 grados de temperatura hasta ahora en la capital del país.
¿Ayer?
Se nos va a venir ayer y anoche, particularmente.
Hoy sí. Difícil. 38 grados en algunas comunas de Santiago.
¿Cuánto? 38
ayer. Hizo mucho, mucho calor. Hoy día vamos a tener, probablemente, no sé si decirle descanso, porque igual van a ser altas temperaturas, pero vamos a estar por debajo de los 30. La máxima va a llegar hasta los 28 y a esta hora hay 15 grados. Sí, por favor, un descanso. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora tienen 15 grados, la máxima va a llegar hasta los 18, acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 13 grados a esta hora. Neblina a esta hora, por supuesto, también, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de las horas. La máxima va a llegar hasta los 19 grados. Y en Puerto Montt, 9 grados a esta hora, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. La máxima va a llegar hasta los 23. Tienen algo de neblina, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. No se entusiasmen tanto en Puerto Montt por estas temperaturas y este cielo despejado, porque ya desde mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
Vamos a estar hablando de varias cosas en este programa de hoy. Le vamos a contar que ya son 4,5 millones de personas que vuelven al estado de confinamiento producto del aumento de contagios. Hay mucha lupa puesto desde el Ministerio de Salud en estos números. Estamos volviendo a números, a estadísticas que no sabíamos desde la parte más compleja del año pasado, cuando tuvimos que hacer frente a la pandemia. Estoy hablando de los meses de junio y julio. Y hay muchos números que se asemejan a esto. Preocupan esos números de la región metropolitana y también la ocupación de camas. Susi, nos vamos a adentrar, por cierto, también en este tema. Y sabe usted que ya son 3 los proyectos de ley presentados y que buscan el retiro del 10% de fondos previsionales. También le vamos a contar de eso. Y vamos a estar con los infiltrados. Hoy conversamos con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, quien nos va a hablar del giro de Paula Narváez, su nuevo estilo más duro en medio de su ausencia en las encuestas. Hablamos de la candidata presidencial del Partido Socialista. Y también con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera, que nos va a contar sobre los 40 proyectos que vienen del hidrógeno verde. ¿Qué tan real es el boom? Es una respuesta que vamos a responder en un rato más con los infiltrados y también con Nicolás Vergara, que se viene a sumar en un par de minutos más a Duna en Punto. Cuando son las 7:04 minutos, le contamos los titulares, lo que ha pasado en los últimos minutos en nuestro país y el resto del mundo.
Un tsunami menor de 30 centímetros a un metro de altura llegará a las costas de Chile debido al terremoto registrado en Nueva Zelanda durante la tarde de ayer. La indicación de las autoridades es evacuar la línea de la playa, alejarse 80 metros si en ese tramo no existen obras de mitigación. Las personas que han recibido al menos la primera dosis de la vacuna del coronavirus suben a 3,8 millones. De este número, 2.504.000 son mayores de 60 años. En tanto, 375.000 personas ya recibieron ambas dosis. El Ministerio de Hacienda estimó que la reforma de pensiones costará cerca de 4,5 mil millones de dólares a 2030. Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el costo del proyecto del Ejecutivo representa alrededor de 1,5 puntos del PIB. El proyecto de voto en dos días se enfrenta a un trámite clave a poco más de un mes de la elección. Si bien ayer el Ejecutivo logró avanzar en la reforma en la Comisión de Gobierno, diputados de REN anticiparon su rechazo a la iniciativa que requiere de un alto quórum para aprobarlo en el hemiciclo. La Corte de Apelaciones decretó la libertad para el tío abuelo de Tomás Bravo. El Ministerio Público presentó un informe odontológico y buscaba con esto revertir la decisión del tribunal, lo que fue rechazado. Esta Corte también comparte las conclusiones de la jueza en lo que dice relación con la falta de antecedentes que permitan presumir fundamentalmente la participación del imputado, dijo uno de los jueces. En Noticias del Mundo, el Papa Francisco emprendió una histórica visita a Irak en medio de las altas medidas de seguridad. El sumo pontífice, que retomó su visita internacional tras 15 meses, será el primero en llegar a tierra profeta de Abraham, en lo que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI quisieron viajar, pero nunca lo consiguieron. Los enviados de la OMS a Wuhan no van a publicar su informe preliminar sobre el origen del COVID-19. La decisión se tomó en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China sobre las condiciones de acceso ofrecidas por Beijing para que el equipo realizara su tarea. En noticias del deporte, River Plate venció por 5-0 a Racing en el Estadio Único de Santiago del Estero y se quedó con el título de la Supercopa Argentina, primer título de la banda Sangre desde el 2019. Paulo Díaz y Gabriel Arias participaron de ese compromiso. 7:05 a.m.
Decíamos al inicio del Duna en Punto que ha sido una noche larga, larga, larga para los habitantes de la zona costera del país, que han estado atentos, muy atentos, a las diferentes alarmas y estados de precaución que elevó el CHOA, producto de la alerta de tsunami tras los terremotos ocurridos en Nueva Zelanda, el último de 8,1 grados en la escala de Richter. De hecho, se espera un balance de la UNEMI en los próximos minutos, y ya el CHOA canceló el estado de precaución en el territorio continental de la región de Magallanes. Hizo lo propio también para Isla de Pascua y la isla San Félix. Esto debido a los datos obtenidos por estaciones del nivel del mar, la información de campo y también la modelación numérica. Y la última información al respecto, que proviene justamente del CHOA, estamos hablando del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, es que se canceló el estado de precaución en las regiones de O'Higgins y también del Maule por un posible tsunami menor en las costas del país. Esa es la última información que se entrega desde el CHOA, pero estábamos hablando de una situación compleja, de mucho temor en algunas partes del país. Esto porque cuando uno, por ejemplo, en la zona de Constitución habla de tsunami, sí, efectivamente uno viene a esa población de esa zona del país, se le viene a la memoria también lo que ocurrió el 27F, el terremoto y el posterior tsunami, que para esa parte de esa gente que viene a esa zona del país ha sido difícil de olvidar, una situación que siempre viene al recuerdo. Bueno, de hecho, decíamos, se espera este balance de la UNEMI para los próximos minutos, y lo que se ha visto, lo que se ha informado por parte de las autoridades también del Ministerio del Interior, es que continúa esta medida de abandono total de la zona de playa. Estamos hablando de aquellas zonas cercanas a la costa hasta 80 metros.
Claro, y el mensaje lo enviaron el día de ayer. Recordemos que el CHOA manda un mensaje de texto avisándole a las personas de la zona costera, en este caso, de que tienen que evacuar. Y como tú decías, irse bien lejos de la zona costera para que no existan riesgos, por supuesto, producto de este posible tsunami menor que se iba a ver, por lo menos en las costas nacionales. Hablaban de un tsunami menor porque son olas entre 30 y un metro de altura, no es muy alto, pero igualmente hay que emitir las alertas correspondientes. Ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estuvo en las oficinas de la UNEMI, donde encabezó el Comité de Operaciones de Emergencia. Y tras esa reunión, el secretario de Estado informó de este envío del mensaje de texto a la población para que empezaran a evacuar. Son horarios aproximados tentativos, dice, pero un rango de 30 centímetros a un metro van a estar llegando las primeras olas. Se hablaba que durante la madrugada iban a llegar. En Isla de Pascua, Carabineros informaba de oleaje menor, que no hubo mayores problemas, pero no hay información tampoco de consecuencias en las costas de la isla. Por lo mismo, como tú ya decías, se canceló la alerta, por lo menos en Isla de Pascua, en la región de Magallanes, en Isla San Félix y también hace poco en las regiones de O'Higgins y el Maule.
Claro, de hecho, a propósito de la alerta que se iba a dar a conocer anoche, como suele ocurrir, en las redes sociales se hicieron eco también de este tema, ya que mucha gente también recibió este mensaje de alerta sin estar siquiera en la zona costera, pero sí en las cercanías de esa zona costera. Por lo mismo, se aclaraba desde el Ministerio del Interior que podría pasar, podría ocurrir que le llegue a gente que no está dentro de esos 80 metros de los cuales estamos hablando. Por lo tanto, esa gente, decían, tiene que hacer caso omiso de esta alerta, y las personas que están dentro de los 80 metros tienen que hacer la evacuación respectiva. Era lo que decían desde el Ministerio del Interior. Tanto la Autoridad de Interior como también la ONEMI señalaron que los celulares recibirán un mensaje de alerta de evacuación, pero solo en esas comunas costeras. Lo que se vivió durante gran parte de la noche fue el patrullaje de personal de carabineros, que estuvo acompañado también de personal de bomberos en esas zonas, en la zona de playa, para asegurar que ninguna persona permaneciera en ese lugar. De hecho, en la zona de Constitución, como decíamos, escuchaba a su alcalde más temprano, donde él decía que el tren de olas no generó mayores complicaciones. Así es que, por ahora, todavía se mantienen algunas partes del país de esa zona costera que están en precaución, y lo que decíamos, se levantó esta alerta para gran parte de la zona sur de nuestro país, y las últimas son las regiones de O'Higgins y la región del Maule. A la espera entonces del balance que haga la ONEMI en los próximos minutos. 7:11 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos de pensiones, más allá de lo que se informó el presidente de la República, Sebastián Piñera, la reforma de las pensiones. Vamos a adentrarnos también en el costo que podría tener esto para el Estado. Habló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el día de ayer también, pero usted sabe que hay un nuevo proyecto de ley que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de AFP. Bueno, se presentó ayer esto en paralelo, cuando se conocieron además detalles de la reforma de pensiones anunciada por el Ejecutivo. Y esta vez son parlamentarios del PPD quienes presentaron esta moción, que también va a beneficiar a los afiliados del sistema privado de pensiones que hayan optado por algún tipo de renta vitalicia y que mantienen similares características del primer y segundo retiro. Según lo que dijeron estos parlamentarios, esta iniciativa se basa en una nueva, y le ponen comillas ellos, técnica legislativa que podría sortear el Tribunal Constitucional en caso de que el gobierno recurra a dicha instancia. Recordemos que tanto el primero como el segundo proyecto de retiro de fondos de AFP, que muchos suscribieron y apoyaron, estaban basados en un artículo transitorio a la Constitución que permitía modificarla solo para el efecto de un único retiro. Eso fue, te recordará, cuestionado por el gobierno del presidente Piñera, lo cual fue ratificado además por el TC, el Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que se utilizaba de manera, comillas, mañosa para vulnerar las atribuciones del presidente. Ahora se está proponiendo esta reforma permanente de la Constitución y no vía un artículo transitorio, lo cual tendría un quórum mayor de 2/3, lo que explican los parlamentarios. De esta forma, dicen ellos, este retiro permitirá por única vez, sin límite de tiempo, a todos los afiliados a una AFP o a una compañía de seguros de rentas vitalizas hacer un retiro de su dinero y que este no esté ligado necesariamente a la crisis sanitaria ni al estado de excepción constitucional, sino que sea por justicia social. Era lo que ayer detallaba los parlamentarios del PPD para justificar o argumentar este nuevo proyecto, ya el tercero que permite o que busca el 10% de retiro de fondos provisionales.
¿De la luz verde?
Bueno, tiene un camino diferente a los dos anteriores. Sí. Lo más probable es que si los otros dos proyectos avanzan, puedan tener, y lo ha anunciado el gobierno, se ha anticipado también, es que va a recurrir al Tribunal Constitucional y podría seguir el mismo camino de lo que se conoció anteriormente. Pero este tiene un argumento diferente, como explicaban los parlamentarios del PPD, que podría sortear aquella valla que significa el Tribunal Constitucional.
Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero si hablamos de pensiones, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hablaba de los costos que va a generar esta reforma de pensiones. Son cerca de 4.5 mil millones de dólares a 2030 que tendría el costo fiscal de esta reforma de pensiones en su conjunto, según las estimaciones que está haciendo actualmente el Ministerio de Hacienda, contabilizando las modificaciones que anunció el presidente Sebastián Piñera a este proyecto que actualmente se discute en el Senado. Entre las novedades se destaca la ampliación de la cobertura del pilar solidario con el fin de llegar a la clase media. La idea es pasar del actual 60% a cubrir un 80% de los pensionados del país, lo que va a beneficiar a más de 2 millones de personas. Y hoy día el Mercurio destaca los montos de jubilaciones que podrían subir hasta un 58% en mujeres si es que se aprueba la reforma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacen un estudio, un ejemplo bastante claro. En el caso actual, si una mujer pertenece al 80% de menores ingresos en el país, que es básicamente clase media, tiene 65 años y cotizó 15 años en su AFP, su pensión actual va a alcanzar los 250 mil pesos. Eso en tiempos actuales, sin la reforma. Si se aprueba la la reforma, con la aplicación del pilar solidario, vía aporte solidario, sumaría 60.000, un poco más. Mientras que por ahorro colectivo, otros 79.000. Y así obtiene una pensión total de 389.000 pesos aproximadamente. Es decir, la pensión aumentaría en un 56%. Pero si es de una futura pensionada, o sea, tiene tiempo para seguir cotizando, ese monto podría aumentar aún más, a un 58%. Algo similar ocurre para los hombres, pero en un menor porcentaje. Por ejemplo, según la estimación del Ministerio, para un trabajador del 80% con 65 años y 20 años de cotización, con el sistema actual, su pensión sería de 300.000 pesos. Y con la reforma, 408.000, porque sumaría los APS y el ahorro colectivo. Es decir, su pensión subiría 108.000 pesos aproximadamente, es decir, un 36,3%. Y si se cotiza en unos años más, podría subir a un 40,2%.
Sería importante saber eso, de cuánta gente estamos hablando. Estamos hablando de gente que tiene que haber cotizado mínimo 12 años, claro, y más o menos 20, como era el dato que
tú entregabas. Claro, ojalá 20
para llegar a esos porcentajes de crecimiento respecto a las pensiones que puedan tener. Pero básicamente también tiene que ver con otro punto. Y era lo que, como partíamos esta conversación respecto a las pensiones, que hay mucha gente que ya no tiene dinero en sus cuentas de FP, producto de los retiros que ha hecho, el primer retiro, el segundo retiro del 10%, y seguramente esa gente no está dentro de esta definición que estás entregando tú, así que por eso hay que mirar muy, muy, muy detenidamente qué significan estos porcentajes, qué gente entra dentro de este aumento que podría darse. Lo otro, y cuando tú hablas del costo que podría tener esta reforma para el Estado, va aparejada necesariamente el crecimiento que pueda tener nuestro país en los próximos años. También, y recalco algo que decía el ministro de Hacienda, es que si es necesario, decía él, avanzar en las modificaciones de algunas exenciones tributarias para obtener justamente recursos que puedan ayudar a financiar este sistema de pensiones, lo podemos hacer, decía Rodrigo Cerda, pero por el momento lo que se piensa en Hacienda es que se tiene el financiamiento adecuado hacia adelante por el mayor crecimiento que podría tener el país y también por los espacios fiscales que se tienen hacia adelante. Él no descarta discutir el tema de las exenciones tributarias más adelante, no por un tema de que no esté financiado esta reforma o lo que se estaba anunciando por parte del Ejecutivo, sino porque puede traer ingresos más permanentes en el mediano plazo para Chile, y esas son cosas buenas, decía Cerda, y es una discusión que se puede dar o se puede generar mucho más adelante. Eso con el tema de pensiones. Vamos a ver también cuáles son las reacciones a propósito de estos detalles que se van conociendo de lo anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional. 7:18 a.m.
Estamos escuchando Pictures of You de Robert Smith. ¿Por qué? Porque este miembro de la banda de rock alternativo The Cure está vendiendo copias de sus obras de artes originales para recaudar fondos para Heart Research UK. Smith se convirtió en patrocinador de la organización benéfica en el año 2020 y esta iniciativa ve obras de artes de celebridades y artistas subastadas en eBay. Aunque sus piezas se encuentran disponibles en una lista completa de contribuyentes, los compradores no saben quién produjo qué pieza hasta que la reciben. Es todo una incógnita lo que están haciendo. Así que, como una medida para recaudar fondos bastante diferente, es la que está haciendo Robert Smith, y con esta canción de Pictures of You yo me despido, pero vuelvo a las 8.
Es un despido así muy cortito.
Muy cortito.
Sí, va y vuelve. Josefina Estabaro Cobro a las 8 de la mañana con los titulares. Aprovechamos la música de los británicos para, además, saludar a nuestros auspiciadores. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho más. Conoce más en defontana.com. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más temas sacando un punto en un par de segundos. Vamos y volvemos. ¿Qué es el 89.7?
Tener acceso a medicamentos es importante para vivir tranquilo. Y si con mi patente puedo aportar para conseguirlo, yo pago mi patente en Vitacura. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Alarmas Perisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa en la playa. Luego del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Verisur.cl o llama al 605-155.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo Crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21 7:21, seguimos en Duna en Punto, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Hablemos de la pandemia, hablemos del COVID, hablemos de los números que están siendo muy preocupantes. Estamos hablando del aumento de casos en el país por el COVID, que tiende a ser sinónimo de preocupación para el MinSal, que mira además con lupa lo que está pasando en la región metropolitana con la curva en la región metropolitana. Digo, prácticamente se están llegando a los 1,000 casos diarios, números similares a los peores momentos de la pandemia del año pasado. Queremos hablar de esto, tenemos en la línea telefónica al doctor Darwin Acuña, que es presidente de la SOCHIMI. Doctor Acuña, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias a usted.
¿Cómo está usted, doctor? ¿Todo bien?
Bien, pues aquí con alto trabajo.
Sí, me imagino. Vamos a entrar de lleno también a lo que está pasando en la unidad de pacientes críticos, pero antes quería saber su opinión, bien, si usted quiere, macro, para después no, a lo más micro, doctor, de lo que está pasando con la pandemia. Ayer daba cuenta además el propio MinSal de nuevas medidas de confinamiento, de cuarentena para gran parte de la población de la región metropolitana, pero también con el foco puesto en varias regiones del sur, donde ha habido un aumento de casos, doctor, de contagios, que nos asemeja o nos asimila a lo que vivimos en la parte más dura, más difícil del año pasado con esta pandemia. Estoy hablando de los meses de junio y julio. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, nosotros hemos sido testigos de un aumento de casos y de ocupación de camas desde más o menos enero. Por eso que también estuvo tanto en discusión este tema del permiso de vacaciones, la curva también que uno ve, por ejemplo, en relación a los casos, se ve así como un nuevo cerrito, por decirlo así, si no lo ven en perspectiva del tiempo, como si fuera obviamente un rebrote, y eso ha sido constante de estos últimos dos meses, sobre todo en regiones. En Santiago no se había notado tanto porque en general los números estaban bastante estables y uno veía que incluso Santiago fue el lugar de donde pudo recibir un montón de pacientes de otras regiones. Entonces, en general se veía más o menos tranquilo, pero la llegada de marzo evidentemente nos traía una sensación de incertidumbre e intranquilidad, porque veíamos que venía todo el tema del aumento de la movilidad, la vuelta de los niños al colegio, y evidentemente eso podía tener una repercusión en la cantidad de casos, por lo menos acá en la región metropolitana.
Sí, un marzo golpeado por los efectos, podríamos decir, del retorno, como usted lo plantea, doctor. Ahora, ¿podemos estar hablando de una tercera ola, doctor, o esto es un aumento sostenido, que es el concepto que ha utilizado el MinSal para referirse justamente a estos números que hemos anotado en la última semana, y particularmente en el de febrero? Porque si uno mira los números, efectivamente en los últimos 7 días ha habido un aumento del 16% de los contagios, y los últimos últimos 8 de un 18%. ¿Usted habla de tercera ola o le gusta el concepto de aumento sostenido de casos?
No, yo creo que esto ha sido un aumento sostenido desde enero, cuando llegamos a un pic como de 4.000 casos que ha sido bien sostenido. Uno ve que de repente hay 2.500 o 3.000, pero tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de test PCR que se toman en el día. Por lo tanto, yo diría que esto es, a mí me parece que es un rebrote asociado a una segunda ola que se ha mantenido en el tiempo y que se está agudizando ahora fundamentalmente por el aumento de casos que hay por el aumento de la movilidad.
Hablábamos del golpe que le significa marzo, lo que pasó en el verano, los permisos de vacaciones, mencionaba usted, doctor, y hasta hace dos días se habían entregado 3.900.000 permisos de vacaciones. Usted recordará que esto termina hasta el 31 de marzo, o sea, todavía puede seguir aumentando esta cifra. ¿Se manejó mal ese concepto del permiso de vacaciones? ¿Fue un tanto confuso? ¿Y cuánto afecta eso para lo que estamos viviendo hoy día con los números de contagio, doctor?
No lo tengo tan claro. Yo creo que es, salvo algunas denuncias, por decirlo así, de lugares donde claramente se aumentaron los casos asociados a las vacaciones, como no sé, como lugares como Bichuquén, por ejemplo, Zapallar, que fueron lugares muy muy característicos que se supo que habían aumentado mucho los casos en relación a los visitantes. Este aumento fue más o menos parejo en todo el país, creo yo. Yo creo que ahí conceptualmente puede haber habido un problema de manejo, porque evidentemente cuando uno da permiso para salir de vacaciones, por supuesto la gente lo aprovecha, y también por otro lado era un descanso merecido. Estábamos en todo un tema de un año de mucho encierro, de mucho cansancio mental. Obviamente también yo creo que en ese sentido era positivo que la gente saliera. Así yo lo creo que a lo mejor lo que hubo un déficit fue en el manejo de la percepción de riesgo, que siempre fue un problema, que la gente a lo mejor pensó que con esta llegada, con la llegada de las vacunas y con las vacaciones, esto poco menos que se acababa, y ahí donde obviamente se debió haber mantenido cierta sensación de que la pandemia estaba ahí y que había que cuidarse.
Doctor, bueno, necesariamente lo hemos visto durante los últimos 12 meses, podríamos decirlo, que hay un efecto correlativo. Cuando aumentan los casos, aumenta también la capacidad de la unidad de pacientes críticos, y también hemos visto también el aumento de víctimas fatales. Entiendo que, y hablemos un poquito de la capacidad hospitalaria, entiendo que durante la última semana la ocupación hospitalaria a nivel nacional pasó del 91,4 al 92,4%. Usted que trabaja y usted que es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿cómo ve estos números? ¿Cuánto ha ido aumentando en el último rato, y cuán preocupante puede ser mirando en el futuro, ni siquiera en el mediano plazo, doctor, en el corto plazo?
Bueno, yo creo que con la llegada de este rebrote o segunda ola, en enero hubo un aumento persistente de casos que se manifiesta fundamentalmente en regiones, y en regiones tan íconos como Antofagasta, Magallanes, Araucanía, que han estado persistentemente altos, que ha generado una cantidad de traslados muy importante a otras regiones, especialmente a Santiago, y eso también obviamente obligó a aumentar la cantidad de camas disponibles en un número que es alrededor de 700 camas estos últimos dos meses, que se han ido aumentando. Esto ha permitido poder tener el colchón para poder atender a todos los pacientes. El problema es ahora es que estamos con 2.900 camas aproximadamente, casi 93-94% de ocupación, y con un aumento de casos, que eso es lo más preocupante en el fondo. Y ahí es donde creemos que esto se puede complicar en la medida que los casos se mantengan altos o aumenten, y por supuesto nos complique la capacidad de atención.
Usted habla de 2.900 camas, ¿cierto? Y lo que se ha establecido a través del decreto que se publicó en el Diario Oficial, esa resolución que instruye replicar en tres semanas la capacidad total de camas UCI, estoy hablando de la fecha del 22 de marzo, para tener más o menos 3.200 camas y fracción, entiendo, es lo que tiene el Ministerio de Salud como posibilidad de aumentar el número de camas. ¿Dónde podríamos tener problemas desde ese punto de vista, doctor? En algunos recintos, estoy hablando de lo público y lo privado, porque aquí es para los dos lados, ¿no?
Claro. Bueno, ahí, si uno recuerda lo que fue la primera ola, el aumento de camas fue muy importante, fundamentalmente porque las necesitábamos, y se abrieron camas en servicios de pabellón y recuperación, en UCI pediátrica, que tenían pacientes adultos, muchas urgencias, tenían pacientes también en ventilación mecánica, más todos los sectores que se pudo reclutar del hospital para poder aumentar estas camas. Ahora, técnicamente esos sectores y esos espacios están. Yo creo que la mayor limitante que tenemos ahora para poder abrir camas es definitivamente el personal. El personal hay mucho menos que antes, hay mucha gente que todavía está de vacaciones.
Bastante ausentismo laboral también por licencias, ¿no?
Claro, yo creo que ese es el problema, las licencias. Hay muchas licencias por distintos motivos, pero también hay muchas licencias por motivos psiquiátricos, psicológicos asociados al cansancio por la pandemia. Entonces, conseguir personal no ha sido fácil para poder seguir abriendo las camas. Y bueno, en los decretos obviamente piden abrirlas, que está bien, digamos, pero ahí hay que también ponerle ojo a las limitantes para esta orden.
Es complejo eso, del recurso humano podríamos catalogarlo así, doctores, pero también es más complejo, entiendo, cómo se hace para compatibilizar la atención de pacientes COVID, que es una demanda importante para el país, con la de otras patologías.
¿Con otras patologías que necesitan cama de UCI?
Entonces, claro, porque seguramente esto va a llevar, y a lo mejor me quiero adelantar, a la suspensión, por ejemplo, de actividad quirúrgica electiva, ¿no?
Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí es complejo, muy complejo, porque obviamente cuando uno tiene una ola de casos de una enfermedad específica que se lleva en este momento el 70% de la ocupación de camas UCI, claro. Y que va más y más en aumento, lógicamente que complica la atención de las otras enfermedades. El problema es que tenemos que dedicarnos a trabajar con COVID. Ahora, en el decreto que salió acerca del aumento de camas, bueno, no obliga a suspender las cirugías, pero muchos lugares obviamente van a tener que hacerlo porque se van a tener que disponer del personal de las unidades de pabellón y además los espacios físicos. Entonces se va a repetir probablemente lo que ocurrió en la primera ola de una cantidad importante de pacientes que no se van a atender o no se van a operar y que se van a inferir esa cirugía y después vamos a tener que enfrentarnos al nuevo rebote de estas enfermedades cuando pase esta ola de coronavirus.
Sí, a propósito de lo mismo, doctora Acuña, quería preguntarle, y estamos ya, cumplimos un mes con el plan de vacunación. Los efectos de eso, de la segunda dosis, de esa gente que de alguna manera uno podría decir, bueno, lo que busca el plan de vacunación o con la vacuna, evitar que la gente mayor pueda justamente caer a la unidad de pacientes críticos. Ese efecto, ¿cuánto lo podríamos ver definitivamente las próximas semanas? ¿Estamos hablando de qué? ¿Dos, tres semanas, un mes? ¿Para compatibilizar un poco esto del aumento de casos?
Bueno, después de la segunda dosis que va a recibir la población de mayor riesgo, que es los adultos mayores, uno debería esperar una inmunidad más o menos adecuada, entre 15 y 20 días, y uno tal vez ahí pudiera empezar a ver la repercusión en las camas de UCI. Bueno, el ejemplo más cercano o más evidente es el que tuvo Israel, que manejó cifras parecidas con muy buenos resultados. Pero obviamente, si uno considera la población que va a estar con segunda dosis, bien chiquitita, lo que pasa es que es la población que ocupa mayor cantidad de camas, entonces ahí está nuestra esperanza en que se vea una repercusión importante en la disminución de camas, pero tal vez no todavía el número de casos.
Déjeme terminar con la última pregunta, doctora, a propósito del aumento de casos, lo que estamos hablando, y el margen de acción que puede tener el MinSal, el Ministerio de Salud, con los confinamientos. ¿Usted es partidario de las cuarentenas más restrictivas, más más corto plazo? Porque no son pocos los que dicen que ya las cuarentenas más largas, de extensión de 2 o 3 semanas, ya no sirven mucho. ¿Debiera modificarse el plan paso a paso, a su juicio?
Yo creo que el plan paso a paso está bien diseñado en términos de que tiene claro los criterios para aumentar o disminuir. Lo que sí, yo creo que en esta etapa, sobre todo lo que se refiere a la ocupación de cama, la situación es muy compleja. Yo creo que ahí donde yo percibo una cierta disociación con las medidas asociadas a la restricción. Si bien las cuarentenas tienen muchos problemas en términos de la disposición de la población, a veces incluso para acatarla, cuando están bien hechas, evidentemente que tienen un impacto en la disminución de la circulación viral. Yo creo que ahí tenemos que tener, aparte de mantener la conciencia del cuidado, obviamente aquí el Ministerio y el Gobierno tienen que tener coherencia en el manejo de estas medidas cuando uno ve que las camas de UCI están a punto de colapsar. Yo creo que ahí falta un poquito de todavía de un poco más de asociación con estos números para poder ir definiendo situaciones de más restricción a la movilidad, que sin duda, cuando están bien hechas, cooperen.
Claro, se lo toco porque además, claro, usted habla de la movilidad y eso, y hay muchas comunas, particularmente la región metropolitana, que vuelven a transición, pero vuelven a transición teniendo cuarentena los fines de semana, pero además con clases presenciales de algunos establecimientos educacionales.
Sí, claro, ahí está el problema. Yo creo que todo lo que uno, todas las medidas por reactivar y por hacer un poco más normal la vía, me parece súper positiva. El problema es que si eso no lo acompañamos de conciencia de enfermedad, obviamente la circulación viral aumenta y los casos también. Y obviamente eso repercute en todo, digamos, pues, y sobre todo lo que nosotros hacemos, que finalmente casos, y el problema es que esta enfermedad sigue siendo muy grave cuando caen los pacientes de ventilación y la gente sigue muriendo, y eso es súper terrible.
Es cierto. Queremos agradecer al doctor Darwin Acuña, presidente de la SOCHIME, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por esta conversación con Radio Duna. Doctor, gracias por su tiempo y mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias a usted y que tengan un muy buen día.
Igualmente. 7:35, nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes, yo quiero saludar a nuestros auspiciadores. Ensura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas una mejor salud para esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl. 7:36, la pausa. Ya se suma Nicolás Vergara a Duna en Punto, también Los Infiltrados. Quédese con nosotros el 89.7.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. País Alfa.
Alarmas Perisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa en la playa. Luego del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Verisur.cl o llama al 605-155.
Falabella.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:38, 7:38. Nico Vergara, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo?
Aquí, bien, todavía mirando el celular si me llega la alarma. De precaución.
Pero es que, ¿cómo bien? O sea, a ver, si está ahí en Apoquindo con Américo Vespucio y te llega la alarma, tú decís, está bien, hay un problema en la costa, qué bueno saberlo. Sí. Yo no sé, está que locura que nos escandalizamos por todo.
Que reclama por todo.
Pero no es
me llegó y yo no me había llegado, pero.
No, claro. Entonces, pero después.
Yo prefiero que funcione
yo también
con errores a que no funcione.
Claro, porque yo sé de gente que estaba en la costa que le llegó y que tomó sus cositas y se movió.
Así es.
Pero si yo estoy en este momento Apoquindo con Américo Vespucio, me con el tsunami, la verdad que va a estar bastante tranquilo. No me voy a preocupar, pero en fin.
Estoy contigo.
¿Y cómo estarán Gustavo Orellana y Sebastián
Minay? ¿Están en la costa? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Seba? ¿Cómo les va? Buenos días.
ni costa ni mensaje por acá, así que
muy bien,
fue una noche tranquila. Lo
terrible sería que, por ejemplo, la alarma solamente hubiese llegado a Colchane y no a la costa, pero está bien.
Siempre pone el punto que uno tiene que sacar 40 derivadas, porque podría haber usado Curepto
también,
pero usó Colchane.
Pensé en la playa porque está lejos de la costa, Nicolás.
El país te conoce.
El país aún no me conoce, Nicolás.
El país te conoce.
Podría haber dicho Oyagüe también.
Y si no es el país, nosotros te conocemos.
Eso sí. ¿Cómo están, chiquillos?
Nicolás, bien, Gustavo, bien. Para ser viernes, de verdad, muy bien. Oye, qué largo marzo, ¿no?
Marzo empezó como a la mitad de febrero, pues. Eso dice la gente que
en
general.
No, sí, lo que pasó este año es que en rigor, a pesar de que mucha gente se tomó vacaciones, Minay tuvo como 4 meses y medio de vacaciones.
Claro, mi dacha en el Mar Negro.
Sí. fuera de eso, pero igual nadie tuvo, yo creo, esa sensación plena de vacaciones. La maldición del Zoom, del ultraconectado, de que me voy o no me voy porque tengo cuarentena o no tengo cuarentena. No, yo creo que ahí se generó un tema.
Es cierto, los que no tuvieron vacaciones son los candidatos a todo, ¿no? A los constituyentes que estuvieron en la calle, los de alcalde, ¿no? Y qué decir de los presidenciales, don Sebastián Minay. ¿Hablemos de Paula Narváez?
Sí, oye, yo me vine a colgar, digamos.
¿Ya?
No, me vine a colgar de... no he tenido vacaciones, ¿cierto? De un como mini episodio que ocurrió anoche para aprovecharme de ese pretexto y empezar y hacer un par de comentarios respecto de esta situación,
porque
cada vez más intensa, más revuelta. Nicolás, por favor.
Porque no, es para que Gustavo nos cuente qué va a hablar y después volvemos contigo. El punto es que Pablo Narváez sí parece que se tomó más vacaciones de las indicadas, a propósito de nuestro comentario.
Hay una controversia ahí, si eso le va a pasar en la cuenta, ¿no?
Y don Gustavo Arellana, el nuevo oro verde que se llama hidrógeno verde y que, por Dios, que se habla de él y por Dios que sabe poco la gente de qué es.
¿Gustavo? Le han puesto el nuevo cobre, el combustible, el futuro. Yo creo que más expectativas difíciles. Así que,
sí.
Claro, el hidrógeno verde está siendo hoy día fuente de hartas esperanzas, pero también, como tú dices, de harto desconocimiento. Entonces es importante ahí explicar bien de qué se trata.
No olvidemos, Gustavo, que un senador de la República propuso declararlo el hidrógeno verde, como si eso fuera algo que uno encuentra en la tierra. Propuso declararlo bien nacional de uso público. O sea, si estamos hablando de desconocimiento. Pero entonces
no se me ocurre quién puede ser.
pero si fue público, fue el senador Sandón.
Sí.
El senador Sandón, ¿no? Sí, lo anunció con bombo y platillo en Twitter. Aquí iba a presentar un proyecto para aclararlo bien nacional de su público, el hidrógeno verde. No, yo creo que la marraqueta hay que declararla bien nacional de uso público, porque es agua con harina.
También.
Entonces, y la mezcla de agua con harina más levadura, eso hay que declararlo en nacional de uso público. Bueno, vamos a tratar con Gustavo, entre otras cosas, de entender qué es lo que es la levadura, qué es lo que es la harina, qué es lo que es el agua, el hidrógeno verde, y entender qué es lo que hace el viento, qué es lo que hace el sol, etcétera, etcétera, en esta fiebre de proyecto.
Ya, pero vamos, Seba, sí. Minay, la criteria le... Sí, pues vamos, si la criteria le dio 2% a la candidata hoy día del PS, ¿no?
Oye, pero déjame...
Y Nico decía, parece que tuvo más vacaciones, lo que pasa es que estaba en el sur.
No, claro.
Se vino a entrar en Santiago hace poco, pero...
Es que esa es la pregunta, Sebastián. ¿Fue estrategia? ¿Fue imitar el modelo Bachelet? Te agrego un elemento. Las alarmas saltaron, y creo que lo comentaba en algún minuto, Sebastián. Las alarmas saltaron por ahí por el 15 de febrero, cuando empezaron a mirar, y en las encuestas... Jimena Rincón empieza a aparecer como la candidata casi segura en la unidad constituyente, por ahora eso puede cambiar, etcétera, etcétera, y los ánimos en la cosa que están a cambiaron radicalmente. Uh-huh. Antirrinconistas se pusieron a hacerle el programa. Uh-huh. En fin. O sea, empezó a cambiar la cosa, digamos.
Bueno, tomamos este tema porque se suponía que cuando le apareció la candidatura de Paula Narváez al Partido Socialista, la expectativa de varios era que iba a ser un boom y que en pocos días esto se iba a quedar iba a quedar oleada sacramentado, porque había un factor que se suponía decisivo, que era la intervención de la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?
Claro.
Y resulta que de esto ha pasado, ¿cuánto ya? De fines de diciembre, enero, febrero, un par de meses. Y efectivamente el problema que se había instalado ahí, te lo reconoce el Partido Socialista, es que se veía un poco lento esto. Los adjetivos varían, es cierto, las explicaciones también. Uno dicen que es porque estaba en cuarentena en Puerto Montt y el resto de los candidatos, Puerto Varas, perdón, y el resto de los candidatos seguía haciendo campaña. Pero claro, el tema te parece estancarse porque no, dos meses después la candidata ungida por el presidente Bachelet, frase que te hacen ver algunos amigos de Heraldo Muñoz, ojo, te dicen, sí. Oye, te dicen. Dicen que también lo dice él, pero a mí no me cuenta. Dicen, oye, pero para todo lo que las fichas que le puso el presidente Bachelet no ha sido tan demoledor el asunto. Aparece todavía estancada, no sé si las encuestas, o sea, la encuesta sí, pero en la primera eliminatoria de este campeonato,
sí,
¿no?
Pues,
que se suponía que era la interna. Entonces, ¿por qué les traje este tema a colación? Porque todavía no hay claridad, y entiendo yo que es bien poco probable, por no decir imposible, que se verifique esta idea de la preprimaria que iban a hacer entre Pablo Narváez y Heraldo Muñoz para dejar en un solo competidor contra Jimena Rincón. Y por eso a mí me llamó la atención esta larga entrevista, que la voy a ocupar como pretexto,
claro, claro,
que le hizo Eduardo Fuentes a Pablo Narváez ante noche en Mentiras Verdaderas. Me llamó la atención por lo siguiente, porque en términos de contenido fue un poco más arriesgada, un poco pasada para la punta, así que ustedes con algunas apreciaciones. No sé si en el tono, porque ella no es una persona, es una persona más bien conciliadora, pero no deja de llamar la atención que en buen chileno, cuando le empiezan a preguntar sobre el resto de las candidaturas y sobre todo las de su sector, entre comillas, Pablo Narváez le pega una mini repasada a cada uno. Entonces, por ejemplo, para personas que se lo perdieron, me voy a tomar la libertad rápidamente citar dos cosas.
Por favor.
De Jimena Rincón, llega y dice que a Jimena la conozco porque trabajamos juntas en el gobierno del presidente Bachelet. No fueron ministras al mismo tiempo, hago la nota de la redacción. Es una política que tiene experiencia en distintos cargos, es una política, se podría decir, más conservadora que yo. A renglón seguido, le preguntan por el tema de la AFP, y Pablo Narváez no esquiva el tema. Puede ser que le traiga algún costo, habría que verlo con la ciudadanía. Después Heraldo Muñoz lo trata de, creo que es un político la transición, lo mandó a los cuarteles de invierno un poco.
A Siberia.
Claro, a un gulag en Siberia, ahí como en Omicayón, donde en invierno dicen que no sube de 50 grados bajo cero. Luego habla del Jaude, dice un liderazgo muy interesante, una gestión destacada. Escuchen esta cosa: a lo mejor le sugerirían buena onda, en muy buena onda, un cursito de nueva masculinidad. Un poco más y le dice machista.
A ver, ¿un poco más?
No, lo que pasa es que no pronuncia el vocablo, pero un cursito de nueva masculinidad. Le preguntan si lo que es machista y dice, la mayoría de los hombres en política son súper machistas, no estoy solamente hablando de él. A Gabriel Boric le hace casi como entre un queque y un cujen de manzana.
Porque, ¿así, ah?
Claro.
Es no, debe ser, no, como ella es de Puerto Varas, debe ser cujen de manzana.
Sí, claro. Es un líder joven de la nueva generación que tiene mucho que aportar, ha sido valiente para hartas cosas, escuchen esto, pero también ha sido interesante su rol en posicionar la importancia de la salud mental en la discusión pública. Recordemos que en algún momento
a ver, espérate un poco, era un cujen de manzana, pero
envenenado.
Tú lo has dicho, Gustavo, yo no quería llegar tan lejos, digamos.
Exactamente.
Pero mala onda, ¿o no?
Bueno, hay un montón de frases más, pero les quiero decir.
Déjamelo a mí, Sata, no te preocupes.
Sí, no, sí. Hay un montón de frases más, pero les quiero decir que hasta donde he podido averiguar, ninguna de estas expresiones, porque hubo muchas más, no fueron casualidad, porque uno ve de la entrevista y no es que titubee o vacile con las frases, sencillamente lo dijo, estaba o muy cómodo en el living de su casa, o, tal como yo sospechaba, y que entiendo que es cierto, hubo mucho trabajo acá. ¿Ah? Hubo un trabajo de preparación ¿Por qué? Porque durante estos días Pablo Narváez Ojea va a estar tratando de ganar la mayor cantidad de terreno en la calle y mediáticamente. Tiene más entrevistas, creo que va a estar en Estado Nacional el domingo, porque lo que están buscando en su comando es tratar de sacarla del rincón, y acá un juego de palabras, del rincón, la de la incomodidad.
Claro, si con Char era casualidad. Sí.
Todo es casualidad, Nicolás.
Sí. Oye, Sebastián,
pero ese es el problema. O sea, este despliegue es para tratar de generar una conversación, de que los candidatos le contesten.
Sí, Rodrigo, Rodrigo Álvarez, que hombre de televisión, tiene un dato bien notable.
Por favor, Rodrigo.
A propósito de esto mismo.
¿Eh? Es que están en el comando de Paulo Narváez, está mirando todos los números. O sea, todos. Y esto de verdad lanzarse y que tenga más protagonismo, tiene que ver con eso y muchas cosas más. 2,3 claro. puntos de promedio de rating tuvo el programa donde estuvo ella en la red. Pero el lunes de esta misma semana, ¿sabes quién estuvo? Pamela Giles estuvo
sí,
también.
Sí, pues eso programa. Te iba a decir yo. Sí, pues.
4,1.
Sí, exactamente. En promedio.
La duplica. Sí, o sea, y cuando tú estás hablando de 2,3 a 4,1 en televisión, estás hablando de una galaxia distinta.
No, claramente. Una galaxia distinta. O sea, bueno, de hecho, durante la emisión de esta entrevista estaba la pareja de. Ya el departamento de Cawin. Estaba la pareja de Pamela Giles y Pablo Valtés. Acribillándola por Twitter, por tal cosa. Incluso alguno que puso y que después lo bajó, digamos, en 2 segundos, porque. Pero el tema de esto es: ¿para dónde va? Porque está bien, esta arma son legítimas en campaña. Si un candidato ve que no prende, y esto es lo que está haciendo la campaña de Pablo Narváez, es tratar de generar conversación. Que yo sepa, hasta ahora ninguno de estos candidatos le ha contestado. Me consta que la senadora Rincón no tiene ninguna intención de contestarle. Sí. Me consta que Heraldo Muñoz, que anoche estaba en la región de la Araucanía, apoyando a un candidato alcalde ahí por Temuco, también tomó nota de lo que pasó. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver este gesto o estas sublecturas con este enredo que hay en la interna? Porque, digámoslo con todas sus letras, lo que tiene que resolver la candidata del Partido Socialista, o mejor dicho, la candidata a la expresidenta Bachelet, es cómo sale de este atolladero de la primera llave de la eliminatoria. No le estoy restando mérito ni mucho menos, pero eso se tiene que resolver más o menos pronto. ¿Y por qué se los digo? Porque hasta ahora lo que uno entiende reporteando es que esa preprimaria con, recordémosle a la gente que no escucha, el plan del PS, el PPD, ¿cuál era? Que entre ellos esos dos partidos saquen un solo candidato o candidata para que se mida con Jimena Rincón en la primaria legal del 4
de... Carlos Maldonado, no lo
olvidé. Carlos Maldonado, perdón. Don Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical.
Falta respeto.
Los clubes radicales donde más de alguna vez hemos ido en nuestra vida a ganar el país. Bueno, el asunto es que esa preprimaria, si me obligan a apostar plata, yo creo que no va a ocurrir. Porque no va a ocurrir, porque fíjense una cosa que es bien sanosa, y aquí yo creo que el problema de Pablo Narváez se llama o Heraldo Muñoz o Jimena Rincón, el problema más grande que tiene. Ganó Heraldo Muñoz la primaria del PPD, y la primera que se avivó para llamar no fue la Pablo Narváez, fue la Jimena Rincón. Hizo la llamada telefónica, al día siguiente dio un cafecito, y después de eso nunca más escuchamos a Heraldo hablar de esta primaria. Uh-huh. Entonces... hay un dato, sí, el lunes se van a encontrar, y yo todavía no me explico cómo fue posible que se armara esto, Pablo Narváez con Jimena Rincón en La Pintana, donde la alcaldesa es demócrata cristiana, el Día de la Mujer.
Bueno, entonces tenemos tema para la próxima semana, Sebastián.
Sí, sí, el problema ahí es que cómo se resuelve el asunto entre ellas dos, ¿ah? Ojo, bien. Dos mujeres de región... hay que ver ahí qué es lo que ocurre
y te lo dejo tirado ahí. No olvidemos que en ese espacio político hay una facilidad muy grande a ponerse nervioso. Si no, pregunten lo que pasó con quienes impulsaban la candidatura de Ricardo Lagos ante la irrupción de Alejandro Guille.
Sí, es cierto.
Don Gustavo Orellana. Hidrógeno verde.
Ya le pusimos el nombre de Bien Nacional de Uso Público.
Así es. Ya. El Bien Nacional
de Uso. Oye, esta semana bonito, súper importante, porque que permite pensar que esta cuestión tan del futuro no es, porque una empresa generadora eléctrica, que es Gener, una de las más grandes del país, por cierto, que ellos administran proyectos como la Central Ventanas, que además llevan adelante el proyecto Alto Maipo, anunció que se firmó un un memorando de entendimiento con un gran actor internacional, sin nombrarlo porque todavía hay cláusulas de confidencialidad, para desarrollar una mega planta de amoníaco en base a hidrógeno verde, y que va a necesitar una capacidad instalada de energía renovable de 850 megas. Para hacernos una idea, Alto Maipo, sigue volviendo con el ejemplo de esta central hidroeléctrica, tiene una capacidad de 531 megas, o sea, 850 es bastante más que incluso Alto Maipo, o sea, estamos hablando de un proyecto bien grande. Y este no es el primer proyecto que se anuncia en Chile, en rigor es el segundo, porque ya se anunció una planta piloto que pertenece a un consorcio de varias empresas como Amen, el Green Power, la estatal ENAP, la alemana Porsche incluso, y el apoyo decidido del gobierno alemán, que está bien metido en estos temas. Sí, ahora, la diferencia es que el proyecto de Gener es un proyecto ya para producir, no es un proyecto piloto. Entonces, eso ya da cuenta que estamos hablando de que estos interesados, que estos inversionistas ya están pensando en venir a ganar plata con estos proyectos, a desarrollar productivamente y no tanto a estudiar el tema. Eso es bien positivo. Y el gobierno dijo, ayer hablábamos con el ministro Juan Carlos Llobet, que es el que ha llevado adelante este tema, él dice que han conversado con cerca de 200 inversionistas y que a lo menos hay 40 proyectos en carpeta que podrían anunciarse en las próximas semanas. Así que es como bastante, suena bastante maravilloso, y vamos a ver bien si esto ahora sí resulta.
Ahora hay de todo, ¿eh? Porque por ejemplo el proyecto de AME es un proyecto de combustible sintético. Lo interesante que tiene el proyecto de AME es que es un proyecto en el cual los motores de combustión interna podrían seguir funcionando exactamente igual como están ahora. Es decir, la electromovilidad tendría un gran competidor en este combustible que permitiría reemplazar directamente el petróleo sin hacer ningún cambio, y esto en el caso de los autos puede ser menor, pero no es para nada menor en el caso de los aviones y en el caso de los barcos, aquí es donde sin duda está el tema. Entonces, hasta el tema del amoníaco, que tiene otros usos, que también tienen que mucho que ver con refrigeración, tiene que ver con un montón del reemplazo de hidrocarburos en muchos otros rubros. Entonces, definitivamente el tema de amoníaco por un lado, las celdas de combustible para los autos de hidrógeno, para los motores de hidrógeno, combustible sintético en el caso de AME, hay una tremenda variedad. Y el punto más importante de todo es el tema de la capacidad de generación, ya sea eólica o fotovoltaica, que hoy día está disponible y que al tratarse de procesos industriales no sufre el problema del factor de planta, es decir, de cuando no hay capacidad de producir o porque no hay viento o porque no hay sol.
Claro, el problema acá que pasa, más bien, es que sigue siendo un poco caro, sí, tanto los paneles fotovoltaicos como las torres eólicas para que esto sea realmente competitivo. Hoy día se produce hidrógeno en el mundo, pero se produce a partir de combustible fósil. Hablamos del hidrógeno gris, que es el hidrógeno en base a carbón, y el hidrógeno azul, que es producido en base a gas natural. Entonces, la gracia de esto es que hoy día muchos países están apostando por la descarbonización, muchas empresas están yendo hacia lo verde, entonces eso hace que aumenten las esperanzas de que esto baje y que esto sea realmente competitivo. Según el gobierno, esto va a ser competitivo en torno al 2025, pero ya sabemos que cuando se trata de tecnología, cuando se trata de medio ambiente sobre todo, esto puede adelantarse también, porque hay muchos intereses apuntando a que esto avance.
Gustavo, dime. Sí, quería preguntarte, respecto al proyecto de SGN, ¿se conoce más o menos las cifras de inversión y la ubicación del proyecto donde va a estar?
Eso todavía no se conoce, ya, porque como te decía, hay cláusulas de confidencialidad. Sabemos que el de AME está en la zona de Magallanes, pero este todavía no se sabe dónde está ni cuánto va a ser la inversión, pero de todas maneras, si uno considera 850 megawatts instalados, a grandes rasgos no son menos de $1,000 millones, que sí, es una cifra bastante importante. Ahora, el gobierno va a participar en nuevos roadshow, en reuniones con inversionistas, tienen en agenda 15 reuniones solo este mes y participaciones en eventos internacionales, entonces le están dando harta importancia al tema y vamos a ver si esto finalmente resulta y si el interés de estos inversionistas internacionales se traduce en anuncios, que es lo que necesitamos, porque no hay nada que nos venga mejor, sobre todo en épocas de vacas flacas económicamente, que inversión y proyectos como de esta magnitud como el que estamos hablando.
Oye, el caso de AME, en todo caso, es un caso bien particular, porque si bien efectivamente hoy día es un piloto, es un proyecto que tiene una dimensión industrial grande respecto a la cantidad, por ejemplo, de hectáreas comprometidas para la instalación de aerogeneradores. O sea, es un proyecto, es una etapa de un proyecto, es más grande. Uh-huh. No, de verdad puede ser un cambio radical. Es bien curioso lo que puede llegar a ocurrir, porque entre el viento y el sol, podemos pensar en reemplazar casi al cobre.
Muy bien, pues, don Sebastián Minay, don Gustavo Orellana, gracias por estar en Duna en Punto, que les sea leve el viernes, ¿eh?
Un gusto verlos.
Igualmente.
Muchas Nos gracias. Vemos. Chao,
chao. Nico Vergara, usted sigue manejando este tren informativo.
Lamentablemente llega don Matías del Río.
Antes la Josefina está preocupada con los titulares.
De todas maneras.
Y después Matías del Río, no, para que ustedes comiencen
a negociar. Ya que no nos queda otra.
Nos vemos.
Nos vemos más rato.
Que estén muy bien, buenos días.